RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Los próximos minutos vamos a observar nuestro cerebro, sin juicios, con una mezcla de empatía y admiración que le ayude a seguir evolucionando. Contamos para ello con un gran experto en neurociencia. Nombre de pila:
David.
Nacido en
Barcelona.
Estudios:
Doctor en biología.
Profesión:
biólogo, genetista, neuroeducador.
Estado civil:
casado.
Estado físico:
buena forma.
Estado mental:
todavía mejor, creo.
Y emocional:
pues fantástico.
Actualmente trabaja en
la Universidad de Barcelona.
En un futuro, ¿qué le gustaría ser?
Seguir siendo persona.
¿Qué es lo que más le molesta observar?
La falta de empatía con las demás personas.
¿Y lo que más le gusta observar?
La vida, toda la vida en general.
Nosotros hoy observamos al doctor en biología y profesor e investigador en la sección de genética, biomédica, evolutiva y del desarrollo de la Universidad de Barcelona. También escritor, David Bueno. Look at the stars, look how they shine for you, and everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called yellow. So then I took my time, oh what a thing to have done. And it was all yellow. Si tuviéramos que definirlo por lo que nos provoca a los seres humanos, ¿de qué estaría realmente hecho el cerebro humano? David Bueno, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues estaría hecho en un 80% de emociones y un 20% de raciocinio y reflexión.
¿Es cierto que ese cerebro nuestro puede aprender en cualquier momento de nuestra vida?
Puede hacerlo. Y es una de las grandes maravillas de nuestro cerebro. Ya desde antes del nacimiento estamos aprendiendo a través de las vivencias de nuestra madre y hasta el final de nuestros días. Excepto aquellos casos en los que, desgraciadamente, en algunas personas pues se produce algún tipo de enfermedad neurodegenerativa al final de su vida, que entonces sí que esta capacidad se limita. Pero si no, siempre, siempre podemos aprender y estamos aprendiendo, aunque no nos demos cuenta, cosas nuevas.
Esa es una noticia estupenda que no todo el mundo se cree, pero bueno, ya hablaremos de ello. ¿Cómo no preguntar a nuestro invitado, David Bueno, por la educación, el aprendizaje y el cerebro? De sus 20 libros aproximadamente, no sé si hay alguno más, alguno menos, el último, que se acaba de publicar, se titula Educa tu cerebro, aprende cómo funciona y cómo optimizarlo para disfrutar de una vida plena. Así que no solo a los adolescentes, que es una de sus tareas, enseñar a cómo educar a los adolescentes y cómo ellos tienen que educar a su propio cerebro, todos y todas podemos y debemos hacerlo.
Sí, sí, sí. Es que es casi, iba a decir, un imperativo de vida. Si no nos educamos a nosotros mismos, nos educará solo el entorno, que lo hace igualmente, pero entonces faltará esa predisposición hacia dirigir nuestra propia vida. A mí me gusta mucho decir que todos somos protagonistas de nuestra vida. Nadie nos puede quitar el protagonismo de nuestra propia vida, pero debemos querer ser también, además, guionistas y directores. Y para esto, pues debemos querer educarnos para seguir nuestro propio camino.
En esto que tú propones hay mucho de saltarse las normas, de desaprender lo que hemos aprendido. Y tú das buen ejemplo, porque qué forma tan original de arrancar un libro, haciéndolo por el epílogo y terminando con el prólogo.
Sí, porque creo que la importancia está en deconstruirnos también a nosotros mismos para sacar. No podemos borrar nuestras experiencias previas, no las podemos borrar, pero sí podemos reconducirlas. Así que empecemos por el epílogo. Ya empiezo diciendo cuál va a ser la conclusión del libro y terminemos por un prólogo, porque a partir de ahí cada uno tiene toda su vida por delante.
Yo suelo decir, David, no sé si estás de acuerdo, que la actitud curiosa, la propia curiosidad, el comportamiento curioso es una forma maravillosa de rebeldía.
Lo es, y debemos querer todos ser un poquito rebeldes. Rebeldes en el sentido de que nos debería gustar romper algún límite de vez en cuando. Es que si no rompemos límites es que nos estamos quedando encajados en aquello que normalmente se nos ha dicho que debemos ser o que debemos hacer. Pero si no analizamos qué hay más allá de estos límites, ¿cómo sabremos cómo somos nosotros realmente? Ir un poquito más allá de los límites es romper estos límites, es esta rebeldía que yo siempre he llevado o me ha gustado llevar conmigo y que incluso llevo escrita en la chupa que llevo cuando voy en moto.
Bueno, no solo eso, es que este neurocientífico que tenemos con nosotros, este investigador, si se descuida, se hubiera quedado en el taekwondo.
Sí, sí. Sí, yo uno de mis primeros trabajos, no el primero, el primero fue descargando camiones en un almacén en Barcelona los sábados, pero a partir de ahí estuve unos años dando clases de taekwondo a niñas y niños en un club de deportes y me lo pasé fantástico con ellos, aprendí muchísimo de ellos y espero que les enseñé algo también a ellos. Después ya con mi entrada a la universidad o cuando los cursos se fueron haciendo más duros, tuve que dejar ya este trabajo porque lo necesitaba para estudiar.
Y hay algo que me interesa mucho de ese momento, de esa decisión, y es que apasionándote el deporte y teniendo grandes cualidades para haber progresado incluso profesionalmente, de forma internacional, con triunfos, tú te paraste porque la violencia no iba contigo, ¿verdad, David?
Exactamente. Y eso es lo que marqué yo. Es decir, yo llegué hasta cinturón marrón de taekwondo, que es el último en el que te examinas sin tener, haciendo, sí, una serie de katas, de movimientos, haciendo algunos combates con compañeros, pero los que no tienes que ir a ganar. Simplemente vas a demostrar que eres suficientemente hábil y ágil, sin más. Y son tus compañeros de todos los días, con lo que te lo pasas, al menos yo me lo pasaba, extremadamente bien. Para el cinturón negro no. Tienes que hacer los mismos movimientos, pero tienes que hacer 3 combates con personas que desconoces y ganar 2. Y yo no tengo por qué demostrar que soy mejor ni peor que otra persona. Yo soy yo y ya está.
Te pregunto esto porque me interesa mucho si esa actitud agresiva que aparentemente es inherente en el ser humano se sitúa en algún lugar del cerebro y se puede reeducar.
Mira, la agresividad es una parte inherente de todos los seres humanos e importante. No es negativo tener agresividad cuando hace falta. La agresividad surge de una emoción que es la ira, que es la emoción que nos permite, ante una amenaza de la que no podemos huir, defendernos por simple supervivencia. Surge en una estructura del cerebro, como todas las emociones, que es la amígdala, una zona de funcionamiento muy automatizado, muy preconsciente, pero podemos reconducirla hacia un extremo y hacia otro.
Qué importante eso que cuentas, David, porque la amígdala, que pertenece precisamente a nuestra parte más antigua desde la perspectiva evolutiva, yo he leído que vivimos como sociedad una especie de secuestro amigdalino, como que sobredimensionamos las amenazas. Pero si eso también lo podemos trabajar y educar, ¿cómo no podremos educar cualquier otra actitud?
Sí, es que es exactamente así. Y lo hacemos muchas veces porque vivimos con una sensación excesiva de miedo a aquello que nos va a suceder o que puede suceder. Aquí la imaginación, que es típica de la especie humana, nos juega una pequeña mala pasada. Podemos imaginar el futuro de forma positiva, optimista o pesimista. Las personas que lo observamos de forma más optimista, yo me creo que soy de estas personas, tenemos menos tendencia a pensar en términos de miedo a aquello que va a pasar, que no significa no tomar todas las precauciones que hagan falta, pero vivirlo con más curiosidad, con más ilusión. Pero hay personas que no, que viven, que imaginan el futuro siempre en su peor versión. Eso incrementa su sensación de miedo. Vivir con sensación de miedo hace que todas las experiencias que tengas queden asociadas a esta sensación tan incómoda que es el miedo. Así que nos estamos quitando calidad de vida.
¿Por qué hay personas, David, que cuando científicos e investigadores como tú trasladáis el mensaje de el cerebro se puede educar, es plástico, podemos aprender de nuevo, piensan que no, que eso no es así, que ellos han nacido con una manera de mirar las cosas y con una actitud y unos comportamientos y que el cerebro es el que es?
Sí, porque muchas veces tradicionalmente se ha pensado eso, cada uno nace siendo como es y después pues te toca pues aguantarte con lo que tienes. Eso lo empezó a estudiar ya hace unos 30 años una psicóloga norteamericana, Carol Dweck, que ella trabajaba solo con cociente de inteligencia. Pasa que después lo hemos ido ampliando a cualquier aspecto de nuestra mente, de nuestras capacidades, incluso la empatía o la amistad, ¿vale? Cualquier aspecto se puede aplicar lo que voy a decir ahora. Ella lo que vio es que había personas que pensaban que ya no podían aprender más, que no podían crecer intelectualmente más, que estaban ya en su límite. Es esa canción que los que tenemos cierta edad recordamos de Alaska, ¿no? Yo soy así y nunca cambiaré. Y los llamó personas con mentalidad fija. Y en el polo opuesto situó personas que se pueden identificar a través de una serie de test psicológicos que pensamos, a mí me gusta incluirme en este segundo grupo, que siempre podemos ir un paso más allá de donde estamos. No significa alcanzar todos los objetivos vitales que nos hayamos marcado. Si solo disfrutas de alcanzar objetivos, te vas a frustrar muchas veces en tu vida. No, no, es ir disfrutando de cada pequeño paso sabiendo que siempre podemos perfeccionar un poquito nuestras habilidades, nuestros talentos, o empezar a desarrollar alguno nuevo, aunque sea de forma muy somera, muy, muy ligera. Y las diferencias a nivel de funcionamiento del cerebro, a nivel cognitivo, son abismales entre estos dos extremos, sabiendo que no son dos extremos. Es una gama de grises y todos estamos más o menos sesgados hacia un extremo o hacia otro.
En ese caso, y esto es muy importante, debe quedar claro que la mentalidad se puede entrenar, ¿o me equivoco?
Se puede entrenar, y yo creo que deberíamos hacerlo, pero se puede entrenar. Además, todos tenemos algunos aspectos de mentalidad fija para algunas cosas. A ver, os cuento en mi caso. Cada vez que me cambian el sistema operativo del ordenador me entran sudores fríos porque pienso, ¿y ahora te vas a complicar la vida otra vez? Pero al final resulta que es fácil y todo el mundo lo consigue aprender. Y en cambio todos tenemos también muchos aspectos de mentalidad de crecimiento. Es cuestión de equilibrio. Y sabiendo también que esta mentalidad no implica éxito profesional o personal. Hay personas de éxito o que se supone de éxito profesional, algunos políticos, empresarios, que cuando tú ves las respuestas que dan, cómo se comportan, son de una mentalidad extremadamente fija. Pasa que esa mentalidad fija, en el camino que han tomado en su vida, les ha permitido ir avanzando. Pero son incapaces de cambiar de idea, de suavizar, de... Y te encuentras personas, un repositor de un supermercado, yo conozco uno aquí en mi barrio, que está entusiasmado con cómo pone los productos en las estanterías y se va fijando en la gente, cómo elige, cómo no elige. Eso es mentalidad de crecimiento, porque está aprendiendo, está progresando sin tener ningún tipo de estudio académico. O sea que es una cuestión más vital, interna, de cómo nosotros queremos enfocar nuestra propia vida.
Entonces me pregunto, ¿en eso influye la genética, la educación que hayamos recibido, la socialización en familia, cómo sean nuestros padres, qué sé yo?
Primero es el genético. Primero no porque sea el más importante, sino porque es el primero que se da. En el momento en que se fusionaron a la célula reproductora de nuestro padre con la de nuestra madre, ahí se hizo una combinación genética que ya de alguna forma está influyendo en todos los aspectos de nuestro comportamiento, incluido el tipo de mentalidad que tenemos. Pero influir no es determinar. Lo que sí es cierto es que hay personas con más predisposición genética a tener mentalidad de crecimiento que otras, ¿vale? Pero a partir de ahí, el resto, ¿qué es lo que es importante? Porque los genes no los podemos tocar, cada uno tiene los genes que tiene y ya está, ¿no? Lo importante que es que a través de la educación, de la vida en familia, incluso de aquello que pensamos, de cómo nosotros organizamos nuestra propia vida, podemos sesgarnos más hacia mentalidad de crecimiento o mutilarla. Y nos hacía mentalidad fija. Un caso de los muchos que hay estudiados, ¿eh? Aquellas familias, por ejemplo, o centros educativos de otra época, sobre todo, que la forma de amonestar a sus hijos o a los estudiantes era con frases del tipo: qué desastre, no haces nunca nada bien. Eso está sesgando, nos está sesgando hacia mentalidad fija, porque desastre es finalista. ¿Quién se sobrepone de un desastre? Si no haces nada bien, pues porque tengo que hacer cosas y nunca las hago bien. En cambio, podemos hacerlo mejor. Hacemos, tú tienes que hacerlo mejor, pero sigues contando con mi apoyo. Sí, con este apoyo,
Con el refuerzo de la conducta, claro.
Exactamente, con este refuerzo, con la confianza, es la palabra que no me salía. Y además, hacer es proactivo, te lleva a la acción. Y mejor te hace sentir a gusto porque anticipas que después las cosas te irán mejor. Eso está estimulando mentalidad de crecimiento. En la primera infancia, si las niñas y los niños se creen de verdad que cada 5 de diciembre por la noche vienen unos seres mágicos que van montados en camellos, repartiendo juguetes por todo el mundo, si se lo creen de verdad, ¿cómo no van a creerse que son un desastre si les decimos que son un desastre o que no hacen nada bien o que tenemos que repetir las cosas 1000 veces? Pues se lo creen, claro que sí, y eso queda integrado en su cerebro y eso condiciona muchísimo cómo van a percibirse en el futuro y cómo van a ser en ese futuro. Igual que si les transmitimos nosotros curiosidad, si los adultos sentimos curiosidad por nuestro entorno, les estaremos estimulando que ellos sientan curiosidad. Y la curiosidad es el motor de cualquier aprendizaje.
¿Qué importancia tienen las palabras? Tras lo que tú estás contando, está el poder que ellas tienen en nuestro cerebro. Las elegimos de forma casi casual, ¿no? Y no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Cómo no hablar del libro Educa tu cerebro de David Bueno? Me quedaría todo el tiempo de la observadora analizando aspectos que él va desbrozando entre sus páginas, pero yo quiero contar algunas cosas sobre él. Él dirige la cátedra de neuroeducación de la Universidad de Barcelona, que es pionera en el mundo. Ahora ya todos aceptamos que la educación está estrechamente ligada a la neurociencia. Hace años no era así, ¿verdad, David?
No, 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 parecía que eran cosas completamente independientes. ¿Qué tiene que ver el cerebro? Cuando resulta que el cerebro es el órgano no solo que gestiona nuestros comportamientos, sino que nos permite almacenar todo lo que aprendemos y las experiencias que vivimos.
Yo creo que una de las cosas que hace David es juntar puntos. Juntar puntos que aparentemente están desconectados, la genética, el desarrollo humano, el comportamiento, el aprendizaje, y eso es muy rico. Hay que tener una mente muy especial. ¿Tú te has observado a ti mismo en el sentido de cómo será mi cerebro, cómo funciona?
Pues últimamente sí, últimamente es esta última década, o 15 años, desde que empecé a dedicarme a esto. Antes no. Yo antes era un científico de laboratorio, con bata blanca y trabajando con animales o animales modelo para estudiar cómo su cerebro iba cambiando. Pero cuando empiezas a entrar con esto, piensas, ay, ¿y por qué tú te gusta tanto unir cosas diferentes? Y hay personas que, siendo, a ver, no es que sean más o menos válidos, son mentalidades diferentes. Yo tengo compañeros que empezaron su tesis doctoral trabajando con una enzima y se han jubilado trabajando con la misma enzima metabólica. Y es fantástico porque han profundizado enormemente en ese campo. Yo no puedo, no puedo. Yo necesito ampliarme constantemente, leer cosas diferentes y todo esto lo voy integrando a un objetivo, en este caso el de comprender cómo aprendemos y cómo podemos mejorar estos sistemas de aprendizaje, pero no para aprender más. Y esto me gusta dejarlo muy claro. Es para que aquello que aprendamos nos permita vivir de una forma más digna. Yo creo que esto es lo importante. No es saber mucho, es saber vivir dignamente.
En tus palabras detecto una vocación de servicio, de contribuir al bien común, cualidad cada vez más valorada de cara a alcanzar una vida plena.
Sí, esto hay bastantes trabajos. Por ejemplo, hay uno que trata sobre las diferencias entre lo que se llama el placer hedónico y el eudemónico, que eso ya lo decían los griegos, esas son palabras de los griegos. El hedónico es hago cosas que me satisfacen a mí, y el eudemónico es hago cosas que satisfacen a los demás, porque así también me siento satisfecho yo. Y se ha visto que esto genera diferencias importantes en el cerebro a la hora de percibir tu propio sentido de bienestar. En el caso del eudemónico, hago que los demás se sientan bien, porque así me siento también bien yo. La sensación subjetiva de bienestar es mucho más alta, el optimismo también es superior, la capacidad de motivarse, todo un cóctel de ingredientes que además favorecen la mentalidad de crecimiento.
Y dentro de ese placer eudemónico, ¿qué papel juegan los premios que has ido recibiendo a lo largo de tu vida?
Mira, te cuento un secreto, los tengo todos metidos en un armario, no tengo ninguno a la vista. A ver, cuando te lo dan. Claro, por supuesto, me hace una ilusión terrible porque es un reconocimiento a los trabajos que he hecho, a las tareas que he hecho. Cuando llego a casa lo tengo un par de días allí encima del mueble del comedor y después lo pongo en un armario y ahí se queda. Los tengo todos, por supuesto, los tengo todos ahí. ¿Por qué? Porque el premio ya está dado. Ahora lo importante es seguir adelante para mí.
Claro, los agradeces, que también es una fuente de placer, ¿no? Agradecer, pero
Claro.
bueno, uno continúa avanzando. Parte de tu carrera, David, la has desarrollado en investigaciones fuera de España, pienso en Oxford, en el laboratorio Heidelberg en Alemania, en Austria, en Nueva York también. ¿Hay mucha diferencia respecto de cómo se aborda la neurociencia fuera de nuestro país o en nuestro país?
Ahora no tanta, cada vez menos, cada vez menos. Cuando yo empecé, cuando el primer sitio que estuve fuera fue en Oxford, en el año, hace ya mucho, en 1995, la diferencia era abismal, básicamente por temas económicos. ¿Vale? Aquí te costaba horrores poder comprar según qué productos y ahí los tenías al alcance de tu mano como si nada. Y eso, pues, por supuesto, permitía avanzar mucho más rápido y plantear experimentos que eran imposibles. Ahora, por supuesto, esta brecha se ha ido acortando enormemente. Lo que sí hay diferencias también es, por ejemplo, en la manera de enfocar el progreso científico. Y ahí lo he notado mucho, por ejemplo, en Nueva York. La cultura mediterránea en general, y la española en particular, tenemos la tendencia a penalizar el error. Te has equivocado, pues dedícate a otra cosa, ¿vale? Mientras que la cultura norteamericana lo hace de otra forma. El error se vive como un paso necesario para demostrar que eres capaz de continuar avanzando. Y eso genera un carácter, pues, ligeramente diferente. No es que diga que sea mejor la cultura americana que la nuestra. Tiene algunas cosas como esta que yo creo que deberíamos exportar y otras muchas que creo que de aquí debemos de exportar para allá para que vivan más tranquilos, ¿no? Pero este aspecto para mí es muy importante, porque el error, penalizar el error, te lleva a mentalidad fija.
Como se nos quedan muchas cosas pendientes de ser revisadas y analizadas, yo sugiero a todo el mundo que eche un vistazo a ese Educa tu cerebro, aprende cómo funciona y cómo optimizarlo para disfrutar de una vida plena, porque está lleno además de prácticas que nos permiten iniciar una hoja de ruta particular. Voy a enviarte el sobre rojo, pero antes, ¿cómo es nuestro cerebro cuando pasa de la vigilia al sueño?
Mira, lo primero que debemos pensar es que no pasa de vigilia a sueño de forma inmediata, no es un interruptor. Y necesitamos media hora como mínimo, Lo ideal sería casi una hora de irnos desconectando lentamente. Podemos hacer tareas, podemos leer, pero nada que sea mentalmente muy exigente para que el cerebro vaya bajando su ritmo de actividad. Y eso es lo que nos permite que nos durmamos pues rápido y que tengamos un sueño reparador y relajante. Cuando dormimos, el cerebro fija en la memoria todos los aprendizajes de ese día y los combina con nuestra biografía previa, con nuestras experiencias previas. Y además se regenera todo el cerebro, permite levantarse con un cerebro perfectamente activo y todo el cuerpo. Todo el cuerpo tiene que necesariamente regenerarse por la noche.
Entiendo que esta conversación sí induce al sueño de forma tranquila.
Esperemos que sí, esperemos que nadie se haya sentido muy estresado por lo que hemos contado.
Yo creo que no. David, bueno, te envío el sobre rojo. Estate muy atento. Hoy en La Observadora hemos conversado con David Bueno, doctor en biología, que dirige la cátedra de neuroeducación en la Universidad de Barcelona y acaba de publicar su último libro, su último trabajo, que nos invita a educar nuestro cerebro, a aprender cómo funciona y cómo optimizarlo para que tengamos vidas más plenas. A mí, David, el concepto vida plena me satisface mucho más que felicidad. No sé si a ti te pasa eso.
Sí. Aparte son diferentes a nivel de funcionamiento de nuestro cerebro.
Qué interesante, muy interesante. Bueno, tienes el sobre rojo, ya veo que te ha llegado. Así que cuéntanos qué pregunta guarda.
Pues la pregunta que guarda es, si fueses invisible, ¿qué es lo primero que harías? Y tengo una respuesta clara. Lo primero que haría es intentar recuperar la visibilidad. Porque si no nos vemos unos a otros, ¿cómo vamos a establecer vínculos sanos y estables?
Quizá nos veríamos solo con el corazón, porque la vista puede inducirnos también a engaño. Vamos, estoy introduciendo una variable nueva en nuestra ecuación.
Sin duda, pero el corazón está también en nuestra mirada.
Cierto, cierto. David, te invitamos a que seas la última persona en preguntar en La Observadora y en este caso trasladándome una pregunta a mí. ¿Aceptas el reto?
Por supuesto, encantado.
Pues adelante.
Quería preguntarte, ¿qué es lo que te motiva a hacer este programa semana tras semana durante tantos años?
Lo tengo clarísimo, como tú, la curiosidad genuina por entender cómo piensan, sienten, miran otros seres humanos con mentalidades y perspectivas diferentes a la mía, al tiempo que me enriquecen y que siempre dejan una huella en mi forma de concebir el mundo.
Fantástico.
Espero que inspiremos, que hayamos inspirado a las personas a volver más flexible su mentalidad, porque hay un mundo fuera, pendiente de ser explorado de otra forma. Es poliédrico y conviene hacerlo, es mucho más rico, ¿verdad, David?
Sí, y si no lo hacemos cada uno de nosotros, se va a perder.
Así es una tarea muy personal y por eso también es muy rica. David, bueno, gracias por contribuir a hacer pedagogía en torno a conceptos que pueden resultar un tanto obtusos o complicados para las personas. Yo creo que cuando los científicos sois capaces de construir aquello que tenéis, que es vuestra materia prima, con palabras sencillas, eso cala en todo el mundo. Así que vuestra tarea es muy importante. La de divulgar es esencial. Un abrazo.
Un abrazo.
Y nosotros ahora escuchamos las noticias de la medianoche y después os dejamos con el equipo de la sala que hablarán del mundo del teatro. Regresa La Observadora mañana domingo. Feliz noche.
La Observadora. Teresa Viejo. Sábados y domingos a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España.